Unión 24 en el año 1994, y justo antes de la noticia decía, entraron después de que quedaron el turno de él, la cuadrilla de él, que eran una veintena de personas, entró el tercer turno completo, y después entra, en ese momento, quien era el intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, con otras personas, entre ellos algunos concejales, y justo antes de la noticia dice Emilio, ¿cómo sería el momento que el intendente entra de mocasines? Emilio, contanos eso, a ver.
Sí, sí, claro, entra de mocasines. Bueno, por supuesto, el minero lo primero que hace es clavarlo a la vista porque, digamos, la seguridad siempre está por sobre todas las cosas, ¿no? Claro. Así que, pero bueno, como era la Unión 20 nomás, era, bueno, una falla tremenda, una falencia por parte de ellos, pero bueno, se entendía porque no había, no había ningún, digamos, no iban a entrar a ningún lado, sino que era únicamente hasta la Unión 20, bajaron del colectivo, y bueno, y ahí tuvimos una asamblea, armamos una asamblea nosotros, entre todos, se armó una asamblea ya con los dos turnos, imagínate, era ya una asamblea picante, al full, y bueno, y nosotros habíamos entrado a las 2 de la tarde, acordate que el turno mío ese ya estaba desde las 2 de la tarde, y claro. Y bueno, los compañeros que no nos apoyaron ahí a la entrada, digamos, los supervisores, no mejor dicho, para no, porque ahí fue la supervisión la que no le explicó a la gente de base, a los trabajadores del conflicto. Los trabajadores no sabían de la quedada de nosotros, porque lo que sabían eran los supervisores, yo había coordinado con ellos.
Claro.
Y eso no le informaron a la gente. Mucha gente se fue, salió a las 10. Cuando se enteran que uno se había quedado, muchos ni se fueron para su casa. Volvieron a marcar la tarjeta y ingresaron ahí nomás para adentro de nuevo, sin comer, sin nada. Y bueno, y así ya se armó todo y a partir de ahí ya le dijimos que la cuestión iba en serio, se le leyó el petitorio, se lo mandó para afuera a gestionar a todos los políticos, listo. Y el día siguiente, el día 16, entra el primer turno, también ingresan todos. Y bueno, y a partir de ahí ya nosotros, esa misma noche, cuando se van todos los políticos para afuera, hicimos una asamblea en la Unión 20 con todos los compañeros, y definimos irnos a la Unión 24. Porque la Unión 24, digamos, de la 20, cuatro uniones más adentro, por una cuestión de temperatura, ¿no? Mientras más adentro está, más calentito está el ambiente.
Ajá, bien.
Así que nos fuimos a la Unión 24, porque era una unión amplia, nosotros teníamos un par de contactores ahí, teníamos una subestación. Bueno, de ahí teníamos previsto sacar energía, después se armó un SIVA, teníamos una complejidad de bastante, para el tiempo importante de la comunicación, de todo el tema, por una cuestión de seguridad nuestra, ¿no?
Claro.
De una seguridad nuestra, ¿no? El bloqueo de todas las cintas, bueno, a partir de ahí tomamos el comando nosotros de la mina, o sea, pues tomó el comando de la mina. Los ingresos a partir de ahí eran todos controlados por nosotros, los compañeros de la central también se pusieron todos con nosotros, y nosotros teníamos un compañero puesto ahí, uno o dos, que eran los nuestros, que estaban ahí también atentos a todas las llamadas que entraban de afuera para tener un control absoluto de qué se estaba manejando.
Claro.
Porque nosotros no podíamos, yo lo digo ahora, pero nosotros teníamos previsto que hasta nos podían entrar a sacar por el chiflón 7, en esa época, los gendarmes, lo que sea. Nosotros también teníamos previsto ahí, digamos, lugares de contención donde no iba a poder entrar a ingresar nadie porque nosotros le íbamos a meter corrientes de aire, agua, no iban a poder entrar. O sea, todo eso teníamos previsto y de ahí se tapó todas las entradas de la mina con gente nuestra, chiflón 7B, la salida, mina 4, mina 3, mina 5, y bueno, y el control absoluto de toda la mina. Eso fue así, para poder tener la seguridad de que no iban a poder,
adentro ustedes eran el patrón, digamos, no había posibilidad de que nadie se les meta.
No, porque, primero porque era la seguridad nuestra. O sea, nosotros teníamos 350 compañeros adentro. La seguridad de todos esos compañeros dependía de nosotros, de todos, principalmente de todos, porque la seguridad se hace entre todos. Pero nosotros ahí contábamos con los electrónicos, los eléctricos, los de seguridad, todo el personal, todo. Y nosotros teníamos que velar no solo por la seguridad nuestra, sino por la seguridad de la mina. Porque la mina estaba tomada. O sea, claro, cualquier huevada que ocurra, perdón, o lo que pueda ocurrir en la mina, no iban a...
Le iba a caer con todo la justicia, pero
claro, y iba a ser el motivo para que nos sacudan a nosotros. Uh-huh. Así que eso, bueno, estuvo previsto. Por eso se controlaba tanto el ingreso de cualquier persona. Había para llegar a donde estaba la gente, digamos, estacionada en la Unión 24, tenía que pasar por tres controles de compañeros. Uh-huh. Eran estrictos los controles, de todo, de no llevar hasta nosotros dudábamos que alguien se meta con arma, imagínate. Ah. Así que nosotros, eso lo digo hoy yo, pero bueno, era así.
Sí.
Nosotros teníamos nuestro propio servicio de inteligencia entre nosotros los compañeros y eso funcionó 100% y un día de descanso. Así que eso fue así.
Bien, estaban bien organizados.
Organizados, pero eso fue así. Pero no me quiero olvidar, porque hoy, mirá, hoy medio como que me hicieron un reproche un par de compañeras, no me quiero olvidar nunca, Pilo, porque sé que los tiempos en la radio también pasan muy rápido, y no me quiero olvidar del gran y tremendo apoyo de todas las mujeres, ¿no? Porque sin ese apoyo de las mujeres tampoco hubiese sido posible. Vos imaginate la gente que nos cocinaba a nosotros para 350 compañeros, era una cosa que yo hasta el día de hoy me pregunto, no sé cómo lo hacían, cocinaban en la Gamela de Mina 3, ahí en los comedores de la escuela de Mina 3, en Mina 5, bueno, no sé, se daban maña para todo, pero a nosotros nunca nos faltó la comida dentro de Mina, el almuerzo, la cena y la merienda.
Claro.
Y el desayuno, hasta el desayuno nos daban. Así que, la verdad...
Y tenían que entrar hasta el agua caliente, ustedes no podían hacer nada, todo dependían de afuera.
Todo.
El agua caliente para tomar el mate.
Todo, nosotros nos metían todo desde afuera, por eso la merienda, todo desde afuera. Y la verdad que eso...
Las mujeres fue, de lucha famosas.
Y no solo eso, digamos, toda la gente, las mujeres, hombres que se abocaron a la cocina a conseguir los materiales, venir a buscar las cosas, don Luis, en la mar y hacer el juntado de toda la comida, sino también ir a buscar leña. Fue un apoyo logístico impresionante, por eso... Quedarse con la idea de que una cabeza, no, la verdad que esto, y yo pienso que cada vez que el pueblo se une de esa forma es invencible, eso tocó tan profundamente, porque era lógico que iba a pasar eso, porque quién no se iba a preocupar si su papá no llegaba a la casa, eso iba a saltar un conflicto, porque el papá no llegó a la casa, al otro día lo dijo, no quisieron ir a la escuela.
Claro,
listo. Y ya las maestras, bueno, y se vino el paro docente, las docentes todas con nosotros, hasta los comercios, Pilo, ¿te acordarás vos que se cerraban los comercios? Abrían únicamente para proveerle al pueblo, pero después cerraban y se iban todos a Mina 3.
Estaban ahí en el Palomar, todo, cantidad de carpas.
Y bueno, y nosotros también organizamos que fueron las famosas Mujeres en Lucha, que fue la cuadrilla esa, que estaban tremenda esa cuadrilla.
Tremenda esa cuadrilla, esa sí que era cuadrilla.
Olvídate.
Como dicen los mineros. Cuadrilla,
sí.
De las viejas metedoras. Fue
tremendo,
sí. Pues sabés que... Miraba las fotos, hoy viste que me mandaste fotos también. Miraba esas fotos, sabes que hay una foto que vos decías que te emociona, claro que esto emociona mucho. Viste cuando entra, se ve en una foto al fondo el colectivo, los colectivitos azules estaban, ¿te acuerdas? Todos los techos anillados pegaban arriba, se ve. Y se hace toda esa cadena humana, ¿viste? Chicos, con guardapolvo, chiquitito, mujeres, hombres, mineros, viejo de superficie, toda una cadena de los dos lados, y por el medio pasa el colectivo y entran otra vez usted para adentro cuando salían para las negociaciones.
Sí.
Esa foto realmente, ahí dice, ahí están todos, en esa foto están todos. Realmente te emociona verla,
sí.
Esa foto.
Sí, y te mandé una donde están cada uno, porque en la Unión 24, bueno, eso había quedado todo escrito, la gente había hecho... Las uniones habían quedado todas marcadas con pintura, ¿viste? Porque ahí estaban, imagínate, nosotros tuvimos 11 días durmiendo ahí, cada uno se preparó su cama, unos dormían hasta que nosotros estabilizamos todo el tema de la cinta, que nadie vaya a tocar nada, porque una vuelta, digamos, no supimos nunca nosotros, pero fue la segunda noche que nosotros estábamos ahí, no sé qué fue lo que pasó, pero alguien nos movió la cinta principal a nosotros, y estábamos todos arriba, ¿viste? Acostados ahí. Así que, digamos, eso...
Una catástrofe.
Sí, eso fue, bueno, y a partir de ahí, bueno, fue donde se exigió mucho más el control a los eléctricos, los electrónicos, sacar los fusibles, todo, por cualquier cosa, ¿viste? Se sacó los fusibles, porque por ahí, digamos, puede hasta puede pegar un pique solo la cinta, ¿viste? Pues se quedan pegados los contactos, una cosa así.
Claro.
Pero bueno, y así que ahí te mandé una foto donde están los compañeros durmiendo en la Unión,
Durmiendo.
ahí, viste, todo eso.
Sí,
Y sí,
la vi.
las cadenas que se hacían humanas, igual para salir a Mina 3, cuando fue la negociación acá en el hospital, que yo fui después a una pequeña asamblea ahí en el Palomar de Mina 3, lo mismo, porque si no, pues yo me bajaba del colectivo, no llegaba más hasta donde estaba el palco para hablar, porque la gente era
Sí,
impresionante, la gente.
era
Y
impresionante.
bueno, y después que termina todo el conflicto también de la Unión 24, digamos, tu conflicto, termina el conflicto, bueno, se arreglan los 50 pesos al básico y todo, y bueno, se respeta el convenio colectivo, porque es lo mismo que decía, eso fue la finalización de los contratos basura, de un montón de cosas, viste, que por ahí no se analiza eso, pero Bordón lo dijo muy bien, Ricardo. O sea, fue no solamente los 50, pero fue un montón de cosas
Mira.
que el trabajador a partir de ahí es reconocido como un trabajador, y se empieza a respetar la condición de trabajador. Después vino la bandera, que fue muy impresionante, porque esto siguió el día 20, el 26, cuando nosotros salimos, siguió la fiesta, vino la bandera nacional que recorre, digamos, el país, viste, que
Tienes
vinimos desde la
razón, sí.
UMPA con ella, todos para abajo, todos hicimos vuelta y vinimos a terminar a la iglesia, y ahí, bueno, el cura, bueno, a bendecir y todo ese tema. La
Tienes
iglesia
razón.
católica, la evangélica, porque todas estuvieron adentro de Mina, nos fueron a acompañar. Nosotros permitimos la entrada, inclusive del cura, nosotros entró el cura, permitimos la entrada del cura, permitimos la entrada del
Pastores.
pastor, de los pastores, porque entraron como tres pastores, creo, de distintas iglesias. Y bueno, todo fue importante para la unidad de todos los compañeros, ¿no? Más que los 50 pesos, lo importante fue la unidad de
La
toda una
unidad, y yo creo
comunidad.
que ahí arrancamos, dijimos, bueno, nosotros queremos algo más allá acá, y yo creo que ahí empezó a generarse. Después llevó, a los 10 años sucedió el famoso accidente con los 14 viejitos, pero bueno, después llegó lo que está ahí levantado en Dorotea. Yo creo que ahí fue un punto importante de inflexión, ahí cuando la gente dijo, bueno, hasta acá llegamos, muchachos, y el pueblo dijo, nosotros vamos a bancar los mineros.
Y sí, porque a partir de ahí, desde la Unión 24 a Taceli, cada día que pasaba se le
Sí,
escapaba todo.
se le iba cerrando
A
la puerta
partir
de a
de
poquito,
ahí
sí, llevó
se le
7 años, pero...
escapaba, claro, listo. Eso fue el desbarranco. Él lo entendió porque en una oportunidad él me lo dijo a mí. Me dijo, o sea, eso fue el desbarranco digamos, de su vida como empresario acá. Y no solo acá, sino que a partir de eso, de ese desastre que hizo acá,
Sí, lo
se pudo
empezaron a conocer
conocer
en todos
otros
lados.
desastres en el país y etcétera, etcétera.
Sí, empezaron a acordar
Así
más
que
seguido de su
fue,
mamá,
fue.
pobrecita, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero en todos lados se empezaron a acordar.
Es así, y bueno, y a partir de ahí, con la suerte que después llega Néstor a la presidencia, y bueno, Bordón decía la misma, en una primera etapa, a lo mejor. El carbón era como que estaba, era una de las cuestiones de la ecuación de un pueblo para poder, digamos, crecer como el turismo, como cualquier otra, y no es así, digamos, es la principal. Y se demostró que el carbón no solo es, digamos, cuando nosotros tuvimos el conflicto y que de acá teclearon los sueldos, también tecleó Puerto Natales, tecleó un poco Punta Arenas, Río
Claro.
Gallego. No es que el carbón, digamos, es
Afectó
únicamente
Rafael.
para dos pueblitos acá. No, no, no. Ahí se quedó demostrado que si no nos pagaban los sueldos nosotros y los mineros no estábamos como corresponde que debemos estar, bueno, eran varios pueblos los que se desaparecían.
Exacto, se complicaba toda la región, ninguna duda de eso, ninguna duda de eso. Lo
Y
que me.
eso, hecho los números, todo se comprobó que era así. Digamos, la plata que ingresa a través de la empresa, bueno, es todo, es lo que ha dado el crecimiento de Puerto Natales, en parte de Punta Arenas, Río Gallego, bueno, ni hablar 28 y Río Turbio, ¿no? Y todas las zonas aledañas de nuestros pueblos.
Bueno, hoy Ricardo decía que le gusta salir a caminar y ve todas las casas lindas que hay. Y vos decías que en aquel tiempo, en el 94, hubo muchos barrios que están hoy que no estaban, no existían en ese momento. Y si uno se pone a ver después de cuando llega Néstor Kirchner a la presidencia y después Cristina en dos oportunidades, bueno, empieza a entrar un importante dinero para el yacimiento, viene la usina. y que hay que terminarlo, obviamente, y viene el crecimiento de que hay un montón de barrios nuevos y todas esas casas que hablan, eso no existía, se hizo en esos 12 años.
No, por supuesto, todas esas casas...
La ruta, el gas, bueno, un montón de cosas también, y tiene que ver mucho con la gente que trabajaba en ICF, que invirtió, se hizo su casa, se compró su coche, bueno, mejoró su calidad de vida, en definitiva.
Y lo más importante que por ahí no se ve es que la empresa hoy en día, todos esos chicos que andaban de 6 años, 5 años, que andaban jugando sin saber de qué se trataba aquella ahí, lucha,
exacto.
Hoy son los pilares fundamentales, los que están, y para ellos le va este mensaje, son los que le entregamos la posta a nosotros para que la continúen, en todos los aspectos, no solamente, digamos, defendiéndola, sino produciendo. Sino que produciendo, haciéndola propia, como tiene que ser, porque nosotros creo que así lo hicimos, por eso nos pasábamos mucho con, mira, Ricardo es un viviente claro de todas las enfermedades que pasó Ricardo, sí. Por todas las luchas que hizo Ricardo. Ricardo fue un tipo muy un luchador, digamos,
puso el cuerpo en serio.
Casi
se cuenta la vida.
Sí, yo muchas veces le hablé a Ricardo y él sabe que Ricardo siempre contaba una historia en una oportunidad en Buenos Aires, lo querían sacar de una reunión que teníamos en el ministerio, y bueno, y yo me planté y me paré y también me iba a ir para afuera cuando y lo tuvieron que aceptar porque no le querían dar la oportunidad que participe de esa reunión. Y bueno, pero Ricardo se expuso siempre con esas huelgas en seco, sin tomar ni agua, sin tomar nada. Es un tipo que hay que reconocerle muchas cosas. Entonces eso no tiene que pasar en vano, no tiene que pasar en vano. Como no tiene que pasar en vano, que lo hablábamos con vos, la Unión 24. Yo lo estuve charlando con algún par de concejales, en este caso con Carloncho. Yo espero que ahora que han pasado hijos de... Ahora, por ejemplo, tenemos... Por lo menos hay dos hijos de minero.
Claro.
Que uno es Carloncho y otro es el hijo del Gato Belli. Que ojalá tomen la posta y por lo menos, como lo hablábamos con vos, Pilo, lo hemos charlado con el viaje ese que tuvimos, ¿te acordás cuando fuimos a Piedra Buena?
Sí.
Que sería importante que por lo menos haya una calle.
Una calle
pedimos que tenga el nombre de la Unión 24.
Claro.
Le agradecemos profundamente y pedimos por el descanso eterno de Luis, porque Luis por lo menos nos había hecho la Unión 24, que era un comercio.
Claro.
Ese comercio yo y Carlitos Tejada lo fuimos a, nos fuimos invitados especial nosotros, para cortar la cinta.
Sí.
Para cortar la cinta ahí.
Me acuerdo, claro.
Y bueno, y hoy, viste, quedaron las paredes, ni siquiera quedó el letrero de la Unión 24. Ojalá. Vamos a seguir insistiendo, alguien se ocupe de un anteproyecto, por lo menos para que algún día Río Turbio, la cuenca, tenga, o 28, si le gana, lo mismo nos va a dar a nosotros, porque 28 Río Turbio para nosotros somos un solo pueblo, un solo corazón, uh-huh. En el caso de los mineros. En cualquier parte que esté la calle Unión 24, seguramente vamos a ir a plantar, aunque sea un árbol ahí, para que quede recuerdo de... Y nunca se olvide a los mineros, ¿no? Al pueblo, en realidad, porque la lucha, como te digo, no fue una lucha minera, pero abrazada por su comunidad, por sus dos comunidades y el país entero que nos abrazó y nos acompañó hasta el último minuto, hasta que salimos triunfantes, ¿no? Porque triunfamos.
Triunfantes, sin ninguna duda. Porque los logros que están ahora es porque empezaron ahí, ninguna duda. Querido Emilio, bueno, gracias. Decirte gracias es poco, pero queríamos recordar, sobre todo recordar en estos días, porque la Unión empezó el 15 y termina el 25, así que todos estos días ojalá que se hable mucho de esto, en todos lados es bueno que hablen, para recordar la historia, porque si nosotros, bueno, rememoramos, recordamos nuestra historia, vamos a tener bien en claro hacia dónde vamos, que eso es importante. Así que, bueno, ojalá que venga pronto a la calle, como decís vos, yo también pienso lo mismo, estuve, lo decía temprano, bregando, que una callecita que abran en la cuenca que lleve el nombre de Unión 24. Y agradecerte agradecerte el testimonio, agradecerte la amistad de tantos años y bueno, y seguiremos charlando sin ninguna duda del carbón, de los mineros, de la usina, de la energía, de la gesta de los mineros, de la lucha de ustedes. Siempre es un placer hablar contigo, hermano.
No, Pilito, el placer es mío y la verdad que yo nunca me voy a olvidar tampoco de todas las radios de ustedes, la FM, la Santa Bárbara y bueno, y toda Lorenzo, y hicieron los periodistas, todos los que hicieron la salida de Bad, y bueno, en esa época estaba Canal 8, todos ellos. Y me acuerdo que así hicieron promesas, salieron desde el interior de Minas caminando con sus equipos. Eso fue más o menos la mitad de la lucha, los 5, 6, 7 días creo que llevábamos adentro.
Hay muchas notas que después te iba a mandar que hizo Paulino en el canal local.
Sí, sí, en esa época estaba el Canal 8, claro. Sí, sí, yo fui invitado muchas. Por eso es tan grande la historia y yo te agradezco a vos de nuevo, como te dije de entrada, porque la verdad que traer al recuerdo, a la memoria, de muchos que ni se acuerdan ni saben de lo que estamos hablando, pero que es parte de nuestra historia y es parte del crecimiento de estos pueblos. Y la verdad que hay mucho para charlar, de cómo va a desarrollarse la mina, en esta nueva gestión, la usina que esperamos que se termine de una vez por todas, la personalidad jurídica de la empresa, claro. Y bueno, hay mucho para charlar. Y lo último que te quería decir, porque cuando nosotros hablamos de cabeza y cuadrilla, quiero explicar, porque mucha gente dice,
es bueno que lo explique.
Cabeza y cuadrilla. Yo quiero decirte que el cabeza y cuadrilla, lamentablemente debo decir que la empresa lo tiene abandonado y espero que lo vuelvan a retomar. Porque el cabeza y cuadrilla era la persona que en una cuadrilla de 10, por ejemplo, siempre hay uno o dos se van a destacar siempre, en la voluntad, esa es cuestión de trabajo del supervisor de ver, pero se va a destacar un trabajador, él va a ser voluntario, el tipo ese va a estar, inclusive hasta vos lo vas a escuchar como supervisor a veces que da órdenes, él, siendo un operario igual que los otros. Ese es el hombre que el supervisor debe mirar para que sea el futuro capataz el día de mañana. Ese es el cabeza de cuadrilla. Y en los topes tiene que haber siempre un cabeza de cuadrilla, que es el que dirige la perforación, el que se retira el explosivo, por ejemplo, o el que va dirigiendo el corte de la máquina, levante, sube, baje, el que controla los pisos. Es un capataz, digamos, el futuro capataz el día de mañana. Ese es el cabeza de cuadrilla.
Ahí está.
Por eso los cabezas de cuadrilla tienen que ser buenos.
Exactamente.
Muchas gracias, Filo. Muchas gracias, te mando un enorme abrazo, compañero.
Chao, hermano. Chao. Señoras, señores, llegamos al final ya prácticamente porque vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar a un cabeza de cuadrilla, pero de la música, para ir despidiéndonos. Pero enseguida vuelvo y ya cerramos el programa.
Cabones, mezclando el día y la noche.